Y hoy nos visita Nicolás Padilla, licenciado en Comunicación Social, magíster en Estadística, director de proyectos de la consultora de investigación de mercado CCR Cuore, con experiencia de 8 años trabajando en el rubro en 3 diferentes consultoras, atendiendo cuentas grandes de clientes de múltiples categorías, consumo masivo, automotrices, servicios financieros, editoriales, entre otros.
Y lo vamos a exprimir a Nicolás hoy, lo vamos a aprovechar porque ayer conocimos los datos de inflación del INDEC y tuvimos novedades con respecto sobre todo a los alimentos, y nos preocupa mucho a los que vamos a los supermercados, paseamos por las góndolas y encontramos todo cada vez más caro, ¿no? Ayer subieron los alimentos 2,3%, si no me equivoco, es una suba mucho más alta que la del 0,7% que había sido el mes pasado. Y vamos a encontrar, vamos a buscar algunas, o vamos a ver cómo se defienden los consumidores de cara a, estas estrategias. Digamos, Nicolás, buen día, por venir. Y bueno, contanos un poquito, a ver qué estrategias tiene el consumidor de cara a estos momentos donde la inflación no afloja, ¿no?
Claro, por un lado nosotros medimos de dos formas, ¿no? Por un lado, que es una auditoría que tiene que ver directamente con saber si se consumió más o se consumió menos, cómo son las variaciones, y ahí vemos que primero el consumidor está consumiendo menos. Ajá. Hay una caída desde 2014, viene cayendo constantemente lo que es la cantidad de consumo, y este año se profundizó un poco más, pero además de recortar, digamos, el volumen de lo que está consumiendo, también va buscando estrategias para reducir incluso los costos hacia adentro. Por ejemplo, puede comprar la misma cantidad de un producto, pero quizás cambiar por una marca más económica. Claro. Y hoy lo que se ve, si nosotros tuviéramos que definir a este modelo 2016 del consumidor argentino, con una palabra sería racional. Ajá. Es un consumidor que lo que hace es pensar antes de comprar, lo que mira, compara y después decide, ¿sí?
Ahora, es más infiel.
Es más infiel. En ese ejercicio donde mira y compara, toma decisiones donde a veces deja marcas que habitualmente compraba cuando le parece que aumentó demasiado, cuando le parece que hay alternativas de que evalúa como de calidad potable o buena calidad y las consume, ¿no?
¿Y esto tiene repercusión en las primeras marcas? Digamos, ¿ellos notan una gran caída en el consumo cuando aumentan mucho los precios?
Claro, no sé si hay grandes caídas. El usuario argentino también se mueve con las ofertas hoy en día. Claro, y las grandes marcas son las que más ofertas hacen para poder traccionar mucho de sus consumos, ¿no? También ese tipo de ofertas de 2x1 o descuentos importantes en segundas unidades le dan cierta desconfianza al consumidor al decir, bueno, hoy me podés vender a 2x1, ¿por qué mañana me lo vendés al doble? Claro. Bueno, el consumidor empieza a reclamar cierta transparencia también en esa formación de precios.
Es como un derecho adquirido, ¿no? Para el consumidor, ya la promoción que te da el supermercado y la de los bancos.
Claro, hoy está tan acostumbrado a las promociones que casi no compra sin promoción. De hecho, se va automatizando, sabe que los martes tiene descuento en tal banco con la tarjeta, con tal banco, en tal bandera, claro, y va directamente los martes a hacer sus compras en ese caso.
Ahora, yo te decía recién, son más infieles. ¿Tenemos que pensar que son infieles en todos los productos o hay algunos donde decís, bueno, esto es, en este no aflojo, digamos, sigo comprando el que me gusta, sigo comprando el caro, o resignamos completamente todo por el precio?
Mira, hoy, en general, si tenemos que decir una visión más general, no se salva ninguna marca de que pueda perder clientes por una cuestión, claro, de infidelidad, ¿no? De hecho, si nosotros vemos cada una de las categorías, los 2 de cada 3 consumidores está dispuesto a resignar marca, digamos, no le importa qué marca compra. Obviamente, tenemos una proporción de 1/3 aproximadamente, que son más marquistas, claro, sin embargo, no están dispuestos a pagar cualquier cosa hoy. Si esa marca se pasa en lo que tiene que ver
se
con los aumentos, claro, queda con mucha brecha con los demás, incluso con marcas que están en el mismo nivel quizás de precio originalmente, si empieza a encontrar brechas en esas primeras marcas, quizás migra a una segunda, primera marca, digamos. Ajá. Pero sí migra de esa marca original, ¿no?
Exactamente. Y con el tema de los lugares de compra, hemos visto en los últimos años esto de nos subimos todos a un colectivo y nos vamos todos al mercado central, o agarramos el auto y nos vamos al mayorista una vez por mes y compramos todo. Digo, ¿eso está todavía sigue existiendo? ¿Está? ¿O somos de comprar desordenadamente y compramos dosificadamente y compramos, qué sé yo, en el supermercado de cercanía, en los Carrefour Express, para poner un caso, sí, ¿no? Y gastamos más. ¿Somos desordenados o somos de los, bueno, vos decías, somos más racionales?
Somos más racionales, somos más ordenados, y a lo que vos decías hay como dos aspectos. Por un lado, se están incorporando lugares de consumo. Antes, hace dos años, se iba a poco más de tres tipos de lugares y hoy se va a cinco. Es decir, claro, la misma persona en el mes compra en cercanía, pero compra en un supermercado, compra en un mayorista, compra en un almacén, compra también en el mercado central. Es decir, compra en múltiples cantidades de lugares. Con lo cual, también eso implica un esfuerzo y una movilidad, ¿no? Y además, está incorporando lugares que quizás antes no compraba, como por ejemplo el mercado central o el mayorista. Claro. El mayorista, nosotros tenemos un estudio también de eso, donde 6 de cada 10 de las personas que salen del mayorista son consumidores finales hoy en día. Es muy importante lo que es.
6 de cada 10.
6 de cada 10. Entonces, es algo que está incorporando y que también el mayorista, se ve en las publicidades masivas que hace, está haciendo un esfuerzo para que ese consumidor se sienta más cómodo hoy en día, ¿no?
¿Y qué ocurre con el consumo de carne? Porque quizás cuando también uno quiere achicar, achicás el consumo de carne porque es quizás lo más caro.
Claro, nosotros en lo que es auditoría no medimos carne, con lo cual no te puedo decir el dato de la variación, pero sí es algo que se está dejando, se reemplaza sobre todo por carnes más económicas como pollo, o cuando hay, por ejemplo, ofertas de congelados, a veces se estoquean con eso y evitan ahí quizás el gasto en la carne, pero sí es un producto que, obviamente, porque es fresco, pero también porque se vive más al día, se va comprando según la disponibilidad que quizás se va teniendo en ese momento del mes, ¿no?
Nicolás, ¿hay relación precio-calidad o es un mito?
A ver, no creo que yo pueda evaluar, digamos, si las marcas están brindando la calidad sobre el precio. Sí, no,
pero
puedo decir,
en esto que vos te referías al mercado central, uno entiende que quizás va al mercado central y quizás baje un poco la calidad para bajar un poco el precio.
Sí, más te allá puedo
de que
decir,
la, también lo que marcabas recién de la gente, del consumidor, que es muy marquista. A veces uno tiene que bajar quizás, y hasta en la calidad, por eso te lo pregunto, para que también el bolsillo llegue a fin de mes.
Claro. El consumidor sí hace el ejercicio de hacer esa evaluación. En esa racionalidad, según su percepción, evalúa la calidad de ese producto. Por eso hay veces que decide, por ejemplo, que una marca propia de una bandera tiene una calidad buena y en la relación con el precio la termina priorizando a otras marcas, por ejemplo. Pero el usuario sí hace esa calidad. Obviamente lo que hay, según los niveles socioeconómicos, distintas percepciones de calidad en los distintos productos. Por lo tanto, hay que ver cómo construye cada uno esa relación. Pero sí es algo que está haciendo un ejercicio que hace el usuario. Y de hecho reclama que las marcas están produciendo con menor calidad a pesar de aumentar muchísimo los precios. Y las castiga con eso también, ¿no?
Estamos hablando con Nicolás Padilla, que es un especialista en consumo de la consultora de investigación de mercado CSR. Y yo le quería preguntar a Nicolás, yo tengo un amigo que va y compra, por ejemplo, 15 latas de atún. Empieza a toquear, ¿no? Dice, no, porque el atún va a subir dentro de tanto, en 6 meses. Digo, ¿eso existe, digo, y es habitual o tengo que pensar que está loco, digamos, lo tengo que internar?
No está loco, pero sí es algo que era más habitual hace un tiempito, hace unos meses. Que eso tiene que ver también con
las expectativas, ¿no?
Claro, las expectativas de inflación. Claro. Y también hoy el consumidor prefiere promociones, por ejemplo, que no lo obliguen a comprar tanta cantidad. Y ahí nos están mostrando, por ejemplo, prefiere un 2x1 a un 6x3, por decirlo de alguna manera. Porque no está dispuesto a desembolsar esos montos y también hoy está intentando no despilfarrar, decimos nosotros. Es decir, no quiere comprarse algo que se pueda vencer, por ejemplo. En el caso del atún no es el mejor ejemplo, pero por ejemplo, no quiere acumular un producto que quizás se le vence y tenga que desperdiciar un paquete o medio paquete, o intenta vivir más al día y no despilfarrarlo. Eso está con el desodorante. Nosotros lo que veíamos es que las personas quizás antes tenían un stock de desodorante, hoy va llegando al final del que tiene y lo sacude para que le dure 2 días más. Entonces demora 2 días esa compra.
Es un toyotismo del consumo, digamos, no sin stocks, digamos, comprando al día.
Pero es algo que se está profundizando ahora en esta caída de consumo un poquito más profunda, ¿sí? Que hace unos meses no era así, al contrario, se estoqueaba sobre todo pensando en expectativas de inflación altas, ¿no?
Claro.
Trae ejemplo, por ejemplo, el aceite, fue el fenómeno del aceite.
Claro, bueno, cuando empezó a aumentar.
Claro, se vendió muchísimo, de hecho el aumento de ese mes del consumo de aceite fue altísimo. Obviamente fue fuera de lo común, pero ahí ves cómo afectan algunas perspectivas, ¿no?
Ahora, vos que sos un especialista en todo esto del consumo, ¿qué tenemos que conocer los consumidores cuando entramos a un supermercado con relación a las góndolas? Digamos, ¿qué trucos tienen los supermercados que tenemos que tener en la cabeza a la hora de comprar, ¿no? Claro. Pues esta es la típica de, no sé, te dicen, che, pasá por el supermercado a comprar pañales y enfrente de los pañales tenés la cerveza, no sé, por ejemplo, ¿no? Y te llevas ¿Qué trucos tienen ahí los supermercados para hacernos comprar más?
Claro, las banderas se estudian mucho, que cómo van combinando los productos, cuáles son las mejores opciones para atraer ese consumidor. Hoy el consumidor lo que está intentando y que de alguna manera es interesante, que tiene claro las estrategias, que las trampas que le van poniendo, e intenta ir con una especie de listita de lo que va, claro, a comprar, aunque sea mental, para no tentarse y no desviarse con esas, uh-huh, con esas situaciones. Y también está muy atento a ver si la oferta es real. Por ejemplo, si tiene una oferta que le remarcaron el precio, sí, lo que hace es comparar el precio por kilo, el precio por litro, y evalúa si realmente la oferta más económica o no. No se deja tentar por el cartel del 2x1.
Claro, está mucho más informado el consumidor.
Está más informado y reclama más información también.
Y ahora te pregunto con relación a eso. Precios claros. Hace poquito el gobierno sacó un instrumento, una página de internet, vos entrás, tenés la actualización de los precios de los supermercados todos los días, podés comparar, podés armar listas. ¿Qué te parece? ¿Te parece una buena opción? ¿Te parece que realmente el consumidor la utiliza o no la utiliza?
Sin duda es una buena opción, porque es darle información a un usuario que reclama información. En la práctica no vemos nosotros que lo estén usando, que lo estén aplicando, uh-huh, porque ya dedica bastante esfuerzo a chequear las promociones que claro, hay, como para sumar un esfuerzo más a eso. No tiene tiempo para tanto, quizás. Pero es bueno que tenga la herramienta, porque sin duda algunos lo usan, pero hoy es marginal lo que tiene que ver con el aprovechamiento de la herramienta, ¿no?
Sí.
Pero sí, esos precios de referencia, sobre todo, son en determinados momentos clave para el usuario. Por eso reclama también a las marcas ese precio. Por eso valora que haya marcas que hoy comuniquen precio. Uh-huh. Entonces, de alguna manera transparenta qué es lo que está pasando en los distintos eslabones. Porque a mí me llega otro precio si en el sachet el yogur dice que vale tanto.
Claro.
Bueno, empieza a ver esas cosas. Entonces reclama también a las marcas que lo ayuden a poder hacer el ejercicio más simple y no todo el esfuerzo que le lleva en el día a día, ¿no?
Hay un mito, que quiero ver si vos podés despejarme esta duda, si es cierto o no, que comprar por internet es más caro que comprar en la góndola. ¿Es así o no?
No, nosotros no tenemos registro del mito ese, pero comprar por internet tipo en una bandera, decís.
Claro, claro. Si comprás en, a ver, ponemos una marca, Coto Digital.
Sí, Coto Digital es más,
¿no?,
común.
Vas, compras y a veces te aparecen productos que son más caros cuando los compras en Coto Digital que cuando los vas y los compras en la góndola.
En general nosotros lo que vemos es que los que compran en esos formatos no suelen, sí, ir a la góndola, con lo cual en general no lo suelen comprar mucho. Lo,
claro,
que valoran de comprar en la plataforma es que pueden hacer comparaciones más fáciles también, pues las tienen todas en el listado.
Claro.
Pero no son conscientes de si puede haber diferencias en la góndola. Yo realmente no sé si hay una diferencia de valor o no, pero no está en el consumidor, digamos, la conciencia de que lo hubiera. Y al contrario, ese que está comprando por ahí está dispuesto a pagar un poquito más porque está dispuesto, ¿no?,
a la comodidad.
Claro,
no
hacer el esfuerzo
de ir ahí.
Exactamente.
Vos decís, desde 2014 viene bajando el consumo, hay una retracción. El gobierno habla de brotes verdes, uh-huh, digamos, y ahí me interesa saber cuáles son las expectativas de acá adelante, qué está viendo CCR, se ve un repunte del consumo, en qué categorías.
Nosotros veíamos a partir de mayo, que fue una caída un poquito más profunda, vimos que en junio, en julio hubo como una caída más suave, digamos, veíamos como cierta estabilidad, pero lo cierto es que agosto la verdad que fue el peor mes del año, uh-huh, en términos de consumo, con lo cual esa primera perspectiva o esa primera incipiente mínima recuperación se desinfló. Este mes es similar a lo que fue el mes pasado, de manera que en lo que es el consumo masivo todavía no vemos esa recuperación, pero sí las expectativas del consumidor en general son positivas, y pero están más ancladas en cuestión de fe, como dicen ellos. Es como tengo ganas de tener esperanza,
claro,
dicen, ¿no?
Claro, claro.
Entonces hay como expectativas de que se va a solucionar. Lo que cambió de seis meses hasta parte de nuestro consumidor en términos de expectativas es que hoy se dio cuenta que no iba a ser fácil y que iba a tener que hacer un sacrificio, y es consciente de eso. Por eso nosotros a nuestro estudio de este último mes le llamamos Sangre, Sudor y Lágrimas, porque el consumidor puso en conciencia que va a tener que hacer más esfuerzo del que pensaba para mejorar su situación, ¿no?
En esta situación así de recesión, ¿hay alguna categoría que se resienta más en general?
Sí, las categorías, por ejemplo, como cosméticas, son las que caen más fuerte. Lo que nosotros vemos en consumo masivo son las de las mayores caídas, que a su vez son también las que más habían aumentado el precio, por ejemplo. Así que son castigadas también por eso.
Claro.
Si bien en otros canales, como en farmacia, se pueden estar comprando más cantidad que antes, en el total de la canasta son las que más sufren, ¿no?
Uh-huh.
Porque pensemos que nosotros la mayoría de lo que medimos son consumos básicos, alimentos perecederos, alimentos no perecederos, bebidas, con lo cual es más difícil recortar ese tipo de productos, ¿no?
Recién hablábamos de la inteligencia que tiene que aplicar el consumidor ahora para poder cuidar el bolsillo. ¿Hay consumo castigo, digamos, cuando hay un producto que aumenta muchísimo, como había pasado, no sé, con la manteca, por ejemplo, este año, ¿no? Que hubo la crisis de la manteca.
Con el aceite.
Se deja, el consumidor deja de comprarlo para castigar a la
o
marca.
Al revés, o sea,
al revés.
Claro, en el consumidor argentino tampoco tiene esas costumbres, quizás que se escuchan más en Inglaterra, recuerdo claro. yo, de castigar de esa forma claro. sistemática, digamos. En general no tiene esas prácticas tan interiorizadas hoy en día. Sí, cuando piensa que va a aumentar, se puede llegar a estoquear, como pasó con el aceite. Claro. ¿Sí? En el caso de la manteca, lo que se generaba quizás era un fenómeno de fuera de stock, entonces algunos cuando la veían querían aprovechar también. Era diferente a castigarlo, ¿sí? Pero sí, lo que hace cuando una marca les da la sensación que aumenta mucho, sí la castigan comprando una alternativa. Pasa mucho con las primeras marcas y moviéndose en un set de primeras marcas. Por ejemplo, quizás no compra el jabón líquido que compra siempre porque el jabón líquido de la marca alternativa, de primera marca también, está un poco más económico, dice, bueno, compro ese. Lo castiga de esa forma moviéndose en marcas que pueden ser pares, digamos, competencias directas, ¿no?
El consumidor argentino, vos decís hoy, es un consumidor racional. ¿Hay características que queden fijas en el tiempo? Digo, que más allá de la coyuntura... que pueda hacer cambiar o variar ese perfil, digamos, se mantengan, sean históricas, ¿es? ¿El argentino tiene 3-4 características que no cambian?
Y la verdad es que nosotros pensábamos que podía ser así, pero el último tiempo como que nos estamos viendo como se están asentando estos cambios. Ajá. De la racionalidad. El argentino era mucho más marquista, claro, históricamente. Claro. Hoy obviamente conserva la parte del deseo, sobre todo marquista, pero está más dispuesto a probar cosas nuevas, con lo cual nos muestra una apertura bastante grande. Y después el consumidor argentino tenía cierto componente emocional o impulsivo en la compra, ¿no? Sí. Hoy lo está restringiendo mucho. Nuestra duda a futuro es si va quedar, digamos, la racionalidad, o en el momento en que mejore la situación va a volver a soltar el bolsillo y a ganar en comodidad quizás y dejar de aplicar estas estrategias. Lo cierto es que algunos canales, sobre todo, se fueron ayornando para que algunas prácticas queden. Por ejemplo, el fenómeno del mayorista es un fenómeno interesante, no es quizás como pudo haber pasado en 2002 o 2003, donde crece por una necesidad y el mayorista no se adapta. Hoy crece y el mayorista ha hecho muchas prácticas para que vos puedas comprar dos desodorantes e irte a tu casa con eso. No tengas que comprar un volumen muy grande. Exacto. De manera que hay algunas costumbres que sí creemos que han cambiado hoy al consumidor argentino, a pesar de algunas cuestiones ya marquistas o emocionales que tenía anteriormente, ¿no?
Nicolás, la última, muy cortita. Sí. ¿Un número para el consumo de este año? ¿Un número previsto para el año que viene? ¿Te animás?
Me resulta un poquito difícil. Nosotros lo que te podemos decir que este año llevamos menos 3.5 aproximadamente en la caída grande. Uh-huh. Pensemos que 2014 fue menos 1.4, había sido el primer año de caída. 2015 fue menos 0.2, con lo cual fue más estable. Este sí. año cayó fuerte. La perspectiva es que este año cierre alrededor de ese valor. Quizás a fin de año puede recuperar un poquito, pero ya no va a alejarse mucho de este valor, quedando un solo trimestre. Y las perspectivas por cómo las ve el consumidor para el año que viene es que sean mejores que este año, sobre todo porque cuando hacemos la comparación interanual también la comparamos con este año, que fue un año negativo, ¿no? Con lo cual la perspectiva es que el año que viene sea un poco mejor. No nos vamos a aventurar un número, de hecho hasta hace unos meses creíamos que la cosa estaba mejorando un poco y agosto nos demostró lo contrario, con lo cual es muy difícil poder encontrar, digamos, una perspectiva tan clara todavía.
Un aplauso muy grande para Nicolás Padilla, nuestro hombre del consumo, que trabaja en la consultora de investigación de mercados CCR. Nicolás, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes.